Estamos conversando con Daniel Márquez, docente de la Facultad de Medicina y referente en atención a la salud de las personas trans. ¿Cómo viene este tema de la ley integral para esta población?
Bien, bueno, primero que nada aclarar que yo asesoro desde el punto de vista técnico. En realidad hay compañeros que trabajan, que trabajaron, elaboraron el tema de la ley, pero sí, desde mi lugar les puedo decir que es súper necesaria. Tiene aspectos, particularmente puedo hablar de la salud, que es lo que me dedico, pero tiene que ver con acceso al trabajo, a la cultura. Es una ley integral que aborda varios aspectos de las personas, que es necesario porque si miramos los números, las personas trans hoy asustan, y realmente asustan. Entonces entendemos que esta ley también va a equiparar un poco el camino que viene haciendo ACE en otros prestadores de salud, ¿sí? Uh-huh. ACE hoy, Uruguay, con sus políticas, pero particularmente ACE, si hablamos de salud, lidera a nivel internacional con la atención a las personas trans, desde tratamientos hormonales, cirugías, atención integral.
¿Este tipo de ley se puede aplicar si no hay un cambio de cabeza?
Y bueno, creo que en todas las leyes pasa lo mismo, ¿no? La ley no te asegura un cambio cultural y social, pero es un gran paso para arrancar.
A ver, Daniel, basta con mirar la historia para darse cuenta de que siempre hemos tenido que pasar por procesos como este, de resistencias, de apoyo. Exacto. Resistencia, apoyo. ¿Hasta qué? Y la sociedad va cambiando, digo, pero la sociedad no cambia si no hay actores que, exacto, ayuden a cambiarla tampoco. Digo, y no solamente actores, yo creo que también quienes estamos por fuera de pronto de los especialistas, ya sean leyes o en medicina, como en tu caso, también tenemos que poner nuestro granito de arena si realmente estamos convencidos de que queremos una sociedad que conviva. De hecho, una cosa que yo quiero expresar, lo que lo decíamos fuera de micrófono, ojo con el tema de la normalidad, la anormalidad, porque si nos ponemos a revisar con honestidad, las mayores aberraciones sexuales se dan dentro del campo de lo heterosexual. Entonces digo, ojo con eso también, ¿no?
Sí.
Ojo con eso. Y convengamos en que hay todo un grupo de personas que lo que quiere es poder realizarse en función de lo que siente y de cómo quiere vivir. Y vuelvo a repetir, no quieren estar en la Rambla ni en el Parque Valle muriéndose de frío en julio para poder pagar una pensión y para poder comer.
Exacto.
Quieren hacer otras cosas.
Exacto. Acá hay puntos que a mí me gusta siempre, como en esto de los mitos que existen sobre las personas trans. A veces pareciera, cuando se da el debate, que la armonización, por ejemplo, va a ser que se va a aprobar la ley y van a ir todas las personas corriendo a armonizarse a un supermercado a decir, quiero una hormona, dámela, y la toma.
Claro.
Esto tiene criterios clínicos para la indicación. Hay un equipo responsable para indicarla. Tiene riesgos como cualquier medicamento, pero tiene profesionales que evalúan si la indicación existe o no existe. Uh-huh. También está el imaginario de que todas las personas trans están desconformes con su cuerpo. Y no es así. Hay personas trans que no quieren ni hormonas ni cirugías y que se sienten súper bien como están. Entonces, creo que tenemos que tener en cuenta el abanico de la diversidad.
Por eso, ¿no?, que te decía, no son personas trans. Es una persona trans que además se llama Laura, exacto, María. O
con o sin la ley, también tenemos la obligación de evaluar muchas cosas antes y podemos ofrecerles cosas que no son intervenciones digamos,
radicales,
como por ejemplo nosotros trabajamos con fonoaudiología, uh-huh, en el servicio, y Esteban, quien es quien trabaja en esa línea, produce cambios en la voz a través de ejercicios, que no es nada invasivo, y para las personas eso es fundamental. La voz es parte de nuestra identidad. Las personas, bueno, lo que charlábamos, ¿no?
Sí.
Las personas, por ejemplo, no pueden mandar un WhatsApp porque no se sienten conformes con su voz, o llega al final del día y se agotan y no tienen voz, no pueden hablar al final del día
forzado,
de lo que han forzado todo el día. Entonces, hay muchas opciones para ofrecer.
Teniendo en cuenta la población que tú tratas, ¿hay mayor cantidad de personas provenientes de hogares humildes? Provenientes, no que después tal vez sean humildes por su propia condición, que es lo que contamos, los trabajos a los que están estigmatizados a realizar.
Sí, yo creo que esa pregunta está bien buena para poner algo sobre la mesa también, que es otro tópico, que es que si vos venís de un contexto con dinero, seguramente te operen, te hagan los implantes mamarios, etcétera, y nadie debata absolutamente nada, ¿sí? Si vos tenés dinero para hacerlo, ¿sí? Viajás al exterior, te haces cirugías en diferentes países. Acá también hay un tema de igualdad de derechos, ¿sí? el rico se le hace mucho más fácil porque no requiere del sistema de salud ni de las leyes, etcétera, viaja, se lo hace, vuelve y vuelve con la cirugía de reasignación, de reasignaciones, readecuaciones corporales, ¿sí? Entonces también hay una cuestión de equidad. En el servicio vemos de varias clases sociales, ¿no?
¿Cuál es el mayor porcentaje?
Y básicamente y claramente las personas que vienen de un contexto socioeconómico deficitario, ¿sí? En realidad es muy difícil indagar sobre las familias porque el vínculo familiar está tan roto hace tanto tiempo que ya ni las propias personas saben que es de su familia, ¿no? Porque esta frase que me dicen las pacientes, que le dicen la familia, tipo, vos para mí naciste tal, a partir de ahora moriste, por ejemplo, ¿no? Es una frase que se repite todo el tiempo. Entonces, creo que el camino por hacer es mucho, ¿sí? Pero también tenemos que apoyar, y yo he aprendido muchísimo, muchísimo, escuchando a los colectivos de la sociedad civil.
Eso te iba a decir, ¿cuánto necesitan de sus padres, digamos, ya que no tienen a su familia?
Por supuesto. Exacto. Ahí es una cuota. De hecho, a muchas chicas y chicos yo les recomiendo, ¿conoces alguna persona trans, etcétera? Mirá tal video, buscá. Bueno, recomiendo mucho el video que trabajaste vos, Cairo, con nosotros en el Samboá, porque también ahí se ejemplifica mucho cómo es el servicio, desde qué óptica trabajamos y la opinión de los usuarios. Me parece que tener estos relatos de la prensa ayudan muchísimo y favorecen, y voy a sumar este link también ahora para las recomendaciones.
Bien. Y además tenemos un oyente de Almiro, que es un oyente muy crítico que tenemos nosotros aquí, que dice: me encantó este doctor, un placer escucharlo, felicitaciones. Así que bueno, de a poquito vamos a milímetro, bien, vamos ganando espacio.
Un saludo grande y acá las órdenes también para lo que necesiten los oyentes.
Vamos, doctor, a repetir la nota de Daniel en la noche, y también perfecto, va a quedar en sarandí690.com.uy.
Daniel Márquez, docente de la Facultad de Medicina y referente en atención a la salud de las personas trans. Un gustazo como siempre.
Un placerazo para mí, a la orden siempre.
Dale. Un gusto, y seguramente te volvamos a convocar porque esta ley va a tener mucha tela para cortar.